Gloria a Dios para siempre. Te adoramos. Algo muy conocido para el pueblo de Dios. Y vamos a tratar de profundizar un poco en lo que avancemos. Alabado Dios. Lo leemos ahí hasta el 13. Amén. Nombre glorioso de Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Gracias nuevamente, soberano Dios, por tu bendita palabra. Gracias por esa espada, Señor, que tú nos has dado a nosotros como creyentes. Primeramente, tu palabra. Ayúdanos a hacer uso de ella, Dios glorioso, a pelear la buena batalla como tus siervos lo hicieron, como tú mismo lo hiciste, Señor, en diversas tentaciones y venciste. Dios, eras tú, Jesús, eras dirigido por el Espíritu Santo y ahora nosotros en tu nombre vamos. Tomamos esa palabra, Dios mío, para pelear las batallas de fe. En ti, mi Jesús, nos consagramos a ti, a tu causa, en el nombre de Jesús. Amén. Como señalamos ahí, señala el versículo, el texto mismo algo, que la espada de Dios es la espada del Espíritu. Amén. Hermanos, Jesucristo es el centro de nuestra fe. ¿Cuántos dicen? Y la Biblia es la clave para andar en Jesús. Tenemos el libro de texto, el manual que hemos dado lectura y que nos llena cada día. Esperamos la estemos leyendo, aunque sea poco, tengamos un patrón de lectura, alabado Dios, un orden, y leamos. Porque muchas personas dicen, bueno, pues yo la leo casualmente, un capítulo al día es para mantener al diablo alejado, ¿no? Y nomás nos resumimos a un patrón de lectura con alguien o nosotros mismos. ¿Sabe que hay muchas iglesias que empiezan con una visión central y luego se desvían? Tienen su visión según sus metas y empiezan bíblicamente o en Cristo con la clave, ¿verdad?, que de nuestra fe, que es el Señor y su palabra, y luego se desvían de la visión que Dios les había dado. Así que es importante mantener nuestra visión y la inquietud de obedecer a Dios. Servimos a Dios, en Él hemos creído, ahora vamos a obedecerle. Mire, este capítulo de Hebreos 4, hay un principio de conducta humana en el cual Dios quiere que el hombre opere. El principio nosotros y nosotros en él. Y mire, y al menos que este principio esté en operación en nuestra vida, no vamos a poder tener paz y un sentido de confianza en lo que hemos creído. No estaremos seguros de si estamos andando en lo que Dios desea que andemos, en su propósito, en su voluntad, y no estaremos seguros si andamos en él y nos sentiremos, ¿sabe qué?, intranquilos. ¿Cuánto le sucede eso? Que tenemos cierta intranquilidad. Hemos conocido a Jesús, le hemos aceptado, nos hemos bautizado, venimos a una iglesia, pero hay cierta intranquilidad. ¿Por qué es eso? Porque si no captamos nosotros este principio que dice Hebreos 4, lo vamos a ver dentro de unos momentos. Incluso nos sentiremos, hay veces, en ocasiones, que como que no somos salvos, como que algo nos falta y dudaremos de la salvación y nos preguntaremos si esto es todo lo que hay en la experiencia cristiana y pensamos que tal vez nos hemos perdido de algo bien importante en el secreto de la salud espiritual. Y hay veces escucharemos grandes personajes o veremos Y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué ellos se ve que son así y asá y hacen esto y aquello, grandes dones? ¿Y yo qué? ¿Me estaré perdiendo de algo? ¿O él lee bastante la Biblia, ayuna, se consagra, es un siervo, una sierva de Dios? ¿Y yo? Y nos preguntamos, ¿nos estamos perdiendo de algo? Mire, aquí en el versículo 3, retrocedo un poquito, hay un término, una palabra que me gustaría verla. Versículo 3. Ahí de Hebreos, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, Por tanto, juré en mi ira, no entraréis en mi reposo. Aquí ve que la palabra se repite dos veces, pero inclusive en el capítulo se repite tres, alrededor de tres veces. Y voy a detenerme un poquito en esa palabra tan sencilla que se oye reposo. Es más, aquí aparece dos, tres veces, pero en los capítulos 3 y 4 aparece 12 veces. Reposo. Dios está comunicándonos algo muy importante en esa palabra, 12 veces repartida, y se usa de algunas maneras diferentes. En una introducción breve voy a mencionar esas cinco maneras que se usa en la Biblia la palabra reposo, porque hay veces no se puede estar aplicando para nosotros o en el sentido de que creemos nosotros. Como primero, se usa en lo que podríamos llamar el reposo de la creación. ¿Cuántos han escuchado cómo Dios hizo el mundo en seis días y al séptimo reposó? El libro de Génesis, ¿verdad?, enfatiza mucho eso. Entonces, esto también se le podría llamar el reposo del Sabbat, el reposo de la creación. Ese es el primer reposo. En segundo lugar, se usa como reposo del pueblo de Israel. Dios dio un reposo a su pueblo cuando ellos andaban por el desierto rumbo a Canaán, y Dios quería que ellos llegaran a Canaán y se establecieran ahí. Estableció un reposo llamado la tierra de Canaán. Eso era para el pueblo de Israel. Alabado Dios. Ahora, en tercer lugar, tenemos aquí un término que se usa en una manera metafórica, y creo que nos incumbe a nosotros para describir lo que sucede cuando nos convertimos nosotros a Cristo y habíamos sido como un mar agitado, ¿verdad? Nuestras vidas de intranquilidad. Espero que tenga tranquilidad y paz. Pero ¿cómo estaban nuestras vidas? Totalmente intranquilas, no había reposo. Y cuando confiamos en nuestro Señor como nuestro Salvador, entramos en el reposo de la conversión. ¿Cuántos estamos ahí? Pero en cuarto lugar, dije de cinco, ¿verdad? En cuarto lugar, se usa para describir lo que sucede cuando decidimos que se supone que la vida cristiana, escuche bien, debe ser una vida que se viva de la misma manera que cuando empezamos y nos convertimos al Señor, como Filipenses 1, creo, 6 dice, de la manera que andar en Cristo, así seguir en Él, o el que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de Cristo. ¿Estamos entendiendo esto? Estoy deteniéndome aquí un poco. Entonces, dejamos a un lado nuestros esfuerzos propios al tratar de vivir la vida cristiana y llegamos al fin de descansar en la capacidad, no nuestra, aquí es donde erramos mucho, sino en la capacidad de Dios de vivir una vida en nosotros, Dios en nosotros. Y como último, aquí en este punto, el quinto reposo, es en última manera para describir el lugar al que llegaremos algún día. Esto es como la Santa Cena que tomamos, el tiempo futuro del reino. Cuando Jesús venga y participemos otra vez, nos va a dar entonces ese reposo venidero cuando se nos deje, cuando dejemos la tumba y cuando lleguemos a nuestro reposo al cielo para siempre. Pero todavía no estamos allá. No sé si captaron esos cinco reposos, una repasadita rápido y aplicándolos. Por ejemplo, de estos cinco, vamos a tomar uno y de eso vamos a enfatizar este mensaje. Uno de ellos, el primero dijimos que es el reposo de la creación. Ahora, esto no nos pertenece a nosotros, es el reposo de Dios, de la creación. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con eso. El segundo dijimos que es el reposo de Israel, le pertenecía al pueblo de Israel. Nosotros no estamos allí tampoco, los que ya hemos venido a Cristo, ya estamos en ese reposo. Por un lado, hay un reposo para Israel y hay un reposo para la iglesia. Hay gente que confunde Israel con la iglesia y la promesa de los padres, alabado Dios, y el dar tantas vueltas y el decir esto y aquello, cosas de los pactos y de los padres que es para Israel. Por eso es que nosotros no guardamos el sábado. Amén. Si usted se fija en los 10 mandamientos, ahí omite el día sábado. Y mucha gente se la quiebra mucho en eso. Alabado Dios, deja el sábado se cambia en el Nuevo Testamento por el primer día de la semana. Esto está en todo, enfatiza mucho en el Nuevo Testamento y no se menciona ahí el sábado para nosotros. Entonces, lo que estamos en Cristo, ese es el tercero, ya hemos descubierto lo que trata del reposo. Pero en el reposo que quiero enfatizar aquí en este mensaje es el cuarto, el que llamamos el reposo de la consagración. Es ahí donde estamos ahora. El quinto, como señalé, no está todavía. No podemos disfrutar de ese reposo. En cierta manera, en la carne, en nuestro espíritu, tenemos paz ahorita. Aquí en la tierra, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo para que tengamos, ¿qué? Paz ahora. Entonces, es interesante que el reposo es lo contrario a la intranquilidad. A ver, ¿cuántos se han sentido hay veces así, que falta de paz o intranquilidad? Y muchas veces en la vida cristiana sentimos que estamos viviendo en la intranquilidad y como creyentes no nos sentimos cómodos con esto. ¿Por qué? Porque no estamos seguros. Pero no estamos seguros, ¿por qué? Porque tenemos todo lo que debemos tener, creemos nosotros, así que luchamos y nos esforzamos y asistimos. Por ejemplo, se conoce mucho y se oye, ¿no? Acabamos de ir a una campaña gloriosa, ¿no? ¿Cuántos se gozaron? Alabado Dios. Y luego hablaremos sobre eso. Pero hay veces se asiste a cursillos de tal cosa u otra, con el sentido, o sea, conferencias, y escuchamos cintas grabadas, leemos libros, esto y aquello, para tener paz y tranquilidad. Y hoy tenemos, ¿verdad?, consejos para las damas, para caballeros, para niños y jóvenes, y tenemos mucho. Pero la gente sigue así. He conocido personas que van a conferencias de matrimonios y no cambian entre ellos. O sea, como que no les ayuda mucho. Entonces, tenemos la esperanza de que de alguna manera la inquietud se calme. Y si observamos algunas palabras de Jesús, Mateo 11, 28 y 29, algo, una lectura muy accesible que usted se sabe, porque usted lo ha experimentado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si usted nota aquí, reposo o descanso, vamos a ponerlo igual. Estamos en la palabra reposo. Amén. Y estamos en el cuarto punto, de consagración, dijimos. Esto nos repercute a todos. Ahora, nota aquí descanso, reposo, dos veces en este pasaje, pero hay dos clases de descanso a los que Jesús se refiere. Por ejemplo, el primero, en el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí Jesús le está diciendo a la nación de Israel, al pueblo judío cuando él caminaba, que vinieran a él porque el pueblo estaba cansado del yugo romano, de los impuestos, de caminar una milla con ellos, y si no es que dos o más, alabado Dios. Y cuando él vino, dijo, no, pues vino el libertador y nos va a quitar este yugo de muchas maneras, y eso está bien hasta ahí. Entonces, por ejemplo, Jesús dijo, si están sintiendo la presión de la vida, vengan a mí. Y eso ocurre cuando usted es salvo y le entrega su carga al Señor. Entonces, entregamos nuestros esfuerzos a Él. Es lo que está diciendo, cosas pesadas. Venir al Señor y le decimos, Señor, encárgate de mi carga, de mis pecados, y tomo tu justicia, o sea, por tu misericordia, y tú me vas a dar el reposo. Entonces, pero en el versículo 29, que seguimos leyendo ahí, dice, llevar mi yugo sobre vosotros, y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí señala ya las almas y el descanso que Jesús, y las condiciones que Jesús dice. Entonces, aquí hay un descanso diferente donde Jesús dice, tomar mi yugo sobre vosotros. Hay personas que han descansado, han venido a Jesús y descansan de ansiedad o de intranquilidad, pero no han aprendido a tomar su yugo y hacerse discípulos de Jesús. Esta es otra etapa. Entonces, este es un eufemismo para referirse al hecho de convertirse en discípulo de Jesús. Hay mucho creyente y mucho seguidor, pero hay poco discípulo. Y si hablamos de siervo, en ese contexto, pues yo creo que menos. Entonces, aprendemos, dice Jesús, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Es como si el Señor estuviera diciéndonos, ya en el versículo 19, aquí está la salvación, te la regalo, pero si quieres avanzar al siguiente nivel, por ejemplo, el primer descanso es el del versículo 28. Descansan de sus pecados, de esa intranquilidad, pero, versículo 19, quieres subir a otro nivel, al lugar donde realmente te sientas en casa. Recuerde que el hijo está en casa, el que no es hijo no está en casa. En donde la intranquilidad va a desaparecer, donde estés realmente sentado en la fe. Y recuerde que en la fe se crece, ¿no? La fe se ejercita como un músculo. Donde estés sentado sobre la fe, toma realmente mi yugo sobre ti y aprende de mí y conviértete en mi discípulo. Pero para esto, recuerde cómo Jesús llamó a uno, dos, tres, a Felipe, Jacob, Pedro, alabado Dios, Andrés, Juan, ven al lugar donde estés y después decir, ¿sabes qué? No voy a hacer eso. No, y decir uno, cuando estés ya sentado ahí al lugar, a otro nivel, entonces es cuando nos vamos a auto-ministrar y vamos a decir, no voy a ser meramente un creyente del montón. Yo voy a consagrarme a Jesucristo. Voy a ser su discípulo. Me voy a consagrar. Me voy a comprometer. Así que reposo aquí es una palabra que quiere decir confiar completamente. Cuando vinimos a Él, no solamente le dejamos las cargas y los pecaditos, porque este es el nivel donde mucho cristiano viene y se mete al cristianismo. ¡Ay, qué lindo! Y se mete en medio y con el sentimiento y la euforia y todo. Alabado Dios. Pero se olvida de seguir a Jesús de cerca, en el camino. Entonces, confiar completamente en Él, totalmente en Dios, rendirse a Él y dejar que su vida viva en la suya como creyente. Es decir, que la vida de Jesús viva en nosotros y se aplique las palabras de Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso Pablo se atrevió a decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y alguien dice, pero ¿cómo Pablo se contradice? ¿Cómo vamos a seguir a un hombre y no a Cristo? Pero fíjese lo que él dijo. Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Entonces la gente miraba a Cristo en Pablo. O sea, a ese nivel estaba él. Yo no puedo decir eso, imítenme a mí como yo de Cristo. A los pastores se les sigue y se contempla su manera de vivir, sus palabras, hasta su doctrina, todo, y se les sigue su testimonio, ¿no? Pablo advierte de eso, pero de allá en lo malo y todo, pues ya no. Pero tal vez el problema de este principio es que desde niños se nos ha enseñado un concepto de reposo que es contrario a lo que da Dios. Y cuando hablo de niños es también cuando nos convertimos a Cristo, que vinimos a una iglesia, se nos había dicho que tenemos en nosotros mismos lo que se necesita hacer para llegar a ser la clase de hombre o de mujer o de creyente, alabado Dios, que debemos de ser. Y aun cuando se nos da cierto reposo, que es el primero, que dejamos nuestros pecaditos ahí, o pecadotes diría yo, en Jesús, los cargamos sobre Él, cuando somos salvos, esa idea persiste en nosotros. Por eso mucha gente apacienta sus conciencias solamente, pero no tiene pertenencia, ni está sentado en la fe, ni tiene pertenencia a un ministerio, menos yo creo un compromiso con Jesucristo. No esperaba que esto fuera tan profundo, alabado Dios. Pero usted llega a ser un creyente y luego trata de figurarse cómo vivir la vida cristiana de una manera que nunca podría haber llegado a vivirla cuando creyó y empezó. Entonces mucha gente se figura, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y si hay pruebas? ¿Y si mi familia me dice que no? ¿Y si no acepta? ¿Y si esto? ¿Y si llueve? Dicen muchos, ¿no? ¿Y si cae nieve? ¿Se imagina? Así que nos decimos, si solo pudiera hacer esto o lo otro, o si solo pudiera participar en esto, de esta manera o de otra, yo si pudiera predicar allí, que me dieran chance, yo si pudiera cantar, danzar, si pudiera hablar en lenguas, si pudiera ser espiritual como aquel u otro. Entonces, si pudiera, por ejemplo, las cosas mejorarían y la inquietud o la intranquilidad de mí desaparecería. Y a veces queremos ser súper espirituales, ¿no? Y mostrar espiritualismo, que no tiene nada que ver con la consagración y estar realmente fincado, edificado en la fe. Entonces, podemos educarnos, hay veces. Claro que sí, ir a la universidad secular, inclusive al instituto. Podemos ir, educarnos, adquirir más información y desearlo, ¿no? Y usar, o sea, nuestras habilidades y crecer en dones o en talentos, ¿no? Ser tremendos, ser carismáticos. Y cuando hayamos hecho todo esto, estaremos listos para ser lo que queremos ser, pensamos, ¿no? Pero estoy señalando aquí el punto de nosotros, en nuestro esfuerzo, porque así de niños crecimos y se nos enseñó. Haz esto, ayuna tanto y mírale tanto acá. Como decía, un capítulo al día y mantiene fuera al diablo, ¿no? Alejado. Entonces, pero no resulta y nos sentimos inquietos. ¿Sabe por qué? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos algo que no puede ser sanado, tiene que ser roto. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no tiene vida. Cuando usted va a la operación, va al doctor y solamente lo quieren con ungüentos o pastillitas, necesita operación, necesita intervención quirúrgica. Entonces, lo que se necesita es ser sanado realmente y liberado. Por eso yo encuentro mucha gente, muchas ataduras en el pueblo de Dios, así como Lázaro. Lázaro, sal fuera. Pues sí, salió fuera aquel, pero bien amarrado. Y con el sudario todavía. Desátenlo y denle de comer. Llévenlo a casa, quítenle acá, siéntenlo en la mesa, hacenlo y denle de comer. Entonces, así hay mucho creyente realmente. Ya sus pecados fueron perdonados, vienen a las iglesias, pero no están en la segunda etapa de tomar el yugo y ser discípulos comprometidos. Entonces, ahí se es sanado, ahí se es liberado, entonces recibe poder para resistir. Entonces, esto es algo en nosotros y es lo que los filósofos llaman el pecado de hubris. Lo voy a explicar en otros términos y en español también. ¿Cuál es el pecado de hubris? Bueno, los griegos entendían esto como el orgullo ambicioso en la propia bondad de uno, de un hombre o de una mujer, que menosprecia todo lo divino, o sea, toda bondad divina, o sea, el hubris, ya me está agarrando por dónde voy, ¿no? Es orgullo, es bondad egocéntrica en uno mismo, del hombre. No es una ambición por el mal, sino es una ambición por el bien. Por ejemplo, nosotros ya no somos envidiosos de lo malo, ¿no? Oh, que aquel tiene aquello, que aquello, nosotros no deseamos. No, nosotros deseamos por lo bueno. Y si Dios me usara así, si Dios mira tantos talentos, y si Dios me bautizara así con el Espíritu, y si Dios hiciera por lo bueno, ¿no? Y si yo me sacara la lotería y yo ayudaría acá, y no, somos buenitos, ¿no? Sí, cómo no. Sino que no por el mal, sino por el bien. Entonces, es la persona irremediablemente sincera y bien intencionada, porque hay gente bien intencionada. Ay, me gustaría, yo quisiera, si a mí me llamaran, la intención es buena, o la sinceridad, pero no basta con eso. Lo que cuenta es obedecer a Cristo, tener a Cristo. Es la persona que tiene todas las marcas externas de la justicia y bondad. Ay, Señor, de esto yo creo que hay muchos, o habemos, si podríamos llamarlo así, en la corteza exterior, en la bondad exterior, y el corazón de absoluta arrogancia interior es algo terrible, es la clase más mortal de orgullo, porque parece ser bondad. Ahora esto es lo engañoso, el falso maestro, el falso profeta o apóstol. Cuando el mal se mete adentro, porque hay persecución exterior, pero cuando se mete adentro. Y yo soñaba precisamente una lucha de espadas, le decía a mi esposa, qué raro. Y después recordé, pues voy a predicar sobre la espada de dos filos, la espada del espíritu. Y en esa lucha se peleaban dos. Y después cambiaban con cuchillos chiquillos, había uno más diestro que el otro. Pero yo tomé las espadas, digo yo, quito las espadas y de dos. Y uno de que traía el cuchillo chiquito me miró como que se quiso venir contra mí, pero yo barajeaba la espada de dos filos y traía dos. No sé si era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Alabado Dios, por si las dudas, y me iba con mi esposa a protegerla y con mi familia. Entonces, pero esas personas estaban en territorio, no sé, de la iglesia, de una propiedad nuestra. Y digo, yo tengo que traer la espada bien ceñida y saberla barajear. Entonces seguimos diciéndonos nosotros mismos que todo anda bien, que podemos lograrlo, y decimos, yo soy el capitán de mi vida. En lugar de decir, en mi vida el capitán es Cristo. Hay gente que dice, yo las puedo, yo soy el piloto, yo me siento capaz para eso, puedo hacerlo a mi manera. ¿No escucha eso? A mi manera, alabado Dios. Entonces, se oye a creyentes decir esto. Todos los días dicen, yo soy creyente y estoy haciendo lo que necesito, lo que me toca hacer, lo que estoy haciendo a mi manera. Entonces, cuando esos creyentes se dirigen a uno que le llama la atención o que nos exhortamos unos a otros, dicen, bueno, eso está bien para usted, lo comprendo, pero así es como lo hago yo. Tremendo, ¿no? Bien enseñable. A mi manera, así es como lo hago yo. Entonces, ese es el concepto suyo, es, o sea, como ellos piensan, a mi manera, yo soy mi capitán. Pero mi pregunta es, ¿esa es la manera de Dios? ¿Eso es lo que Dios dice cómo hacerlo? Entonces, hay veces tomamos la iniciativa por nuestra cuenta pensando que esa es la manera. de avanzar. Eso es lo que oímos del mundo actual. Eso es lo que se oye allá. Oh, los grandes, los famosos, los artistas, ¿no? Y al pobre ni se le entrevista. A aquel que vive allá, o que acá, o que logró algo, ni se le toma en cuenta, porque no es famoso. Las estrellas, ¿no? El mundo de las estrellas, los astros, cosas, ¿no? Entonces tenemos en nuestros propios cerebros bien sembrada la idea de que si las cosas van a resultar, todo depende de nosotros. No, para que esto resulte necesito estar yo. Yo con mí, y yo soy, yo mismo, yo. Y así entonces avanzamos en la vida cristiana y el resultado de todo eso es que nos sentimos que intranquilos, angustiados. Entonces tenemos buenos días y malos días. Sale el sol, está nubladito. Creo que mañana va a haber nieve, ¿no? Pero no hay ningún sentido serio de paz y tranquilidad en Dios o con Dios. Así que pregúntese, me voy deteniendo porque tratar de alguna manera de que la palabra penetre, porque de eso vamos a hablar, más adentro. Entonces, yo lo sé por experiencia personal. Mire, por ejemplo, cuando estoy seguro, bueno, yo estoy seguro de eso, ustedes también, estamos seguros, y nosotros debemos de tratar de entender la Biblia, comprender la Biblia, cuando venimos a Cristo en nuestros medios, ¿no? Decimos, esto es así, eso es acá, y no solo nos perdona nuestros pecados, eso es lo primero que hace, recibimos esperanza para ir al cielo, sino que tendremos una vida más abundante y libre, ¿verdad? Pero mire, la diferencia aquí es entre tratar de vivir la vida cristiana, otra vez con nuestras propias fuerzas, y nuestra disposición de que Dios viva en nosotros por medio de nosotros. Cristo en mí es la razón de ser. Entonces, lo he dicho todo esto, mire, hasta ahora, conforme a la palabra de Dios, ahora voy a mencionar, yo creo que varios secretos, algunos secretos de la vida o de la vida de reposo. Y vamos a ir al texto de Hebreos 4:12, y voy a tratar de leerlo un poquito ahí con puntos y comas, porque a veces lo leemos rápidamente y bueno, nos damos una idea, ¿no? Pero vamos a leerlo un poquito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a pararnos ahí, alabado Dios, un poquito. Entonces, precisamente en medio de todo este pasaje del reposo que traemos desde el capítulo 3, si usted lo lee en su casa, y luego el capítulo 4, 3 que leímos, habla 12 veces de reposo. Bueno, en este pasaje de reposo y de intranquilidad, como que el escritor inserta este versículo de 4:12 y note usted que empieza con la palabra porque. Qué bueno que tenemos esa versión que igual, porque. Entonces nos dice aquí que para que tengamos diligencia de entrar a nuestro reposo, dice, debemos comprender que en el centro de ella se halla que la palabra de Dios. Y esto es algo clave en nuestra vida. Entonces se oye que debemos predicar la palabra de Dios y cómo debemos leerla y cómo debemos, por ejemplo, estudiarla por muchas razones. Pero, además de eso, hermanos, debemos preguntarnos si la única manera que podemos de la intranquilidad, pasar de la intranquilidad y la inquietud a nuestra vida es permitir que realmente la palabra de Dios haga su obra exponiendo nuestros corazones de una manera regular y consistente. Es decir, que nosotros, usted y yo, estemos constantemente expuestos a la palabra de Dios en el lugar donde se predica, donde se enseña. Oír nosotros, no solamente a estudiarla, leerla, sino a entenderla y permitir que ella sea como un bálsamo. Entonces, quiero decirle que hay algunos pasos. Voy a tratar de, yo creo que hacerlo en dos, porque quería tomar el versículo también 29, y voy a ir por puntos aquí. Algunos pasos. Tengo 5, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, acerca de la palabra de Dios, cómo va directamente a la médula del asunto y trata con la intranquilidad de nuestra vida. Repito, ya somos creyentes, pero queda el siguiente nivel. Ser discípulos de Jesús, poner toda nuestra confianza y hacerlo a su manera. Entonces, para empezar, la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva. Solamente ahí vamos a tenernos. Es viva. Entonces, la palabra de Dios, lo que yo encuentro ahí, que la palabra de Dios, si está viva, es que permanece. Entonces, es viva. Entonces, la Biblia Es un libro diferente a cualquier otro libro, como usted lo sabe, cuando empezamos a estudiar la Biblia, ¿verdad que sí? Diferente. Es un libro vivo, tiene palabras que viven. La palabra de Dios no es meramente una colección de 66 libros, nosotros que somos creyentes, que tiene dos pastas, entre dos pastas, y que usted toma, lee y luego la vuelve a dejar como un manual solamente de texto que usted lee solo a palabras. La palabra de Dios no hace efecto así solamente. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios dice a sí misma, que es viva. Juan 6, verso 63, que dice Jesús, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y ¿qué son? Vida. Espíritu y son vida. Entonces, la palabra aquí viva en griego tiene que ver con las cosas que vivas. No es solamente, bueno, voy a señalar primeramente el verbo en griego, que Hebreos 4:12 es la palabra que aquí en este pasaje es zoé. Zoé en griego, donde tenemos el término zoología. Y zoología tiene que ver con las cosas vivas, claro que sí, si la palabra está viva. Entonces, no es solamente un libro que tenga vida, sino que es un libro vivo. Porque hay personas que están vivas, pero que no están como vivas, ¿no? Ahorita explicamos eso, ¿por qué? Por eso cuando usted lee la Biblia, le ocurren cosas que no le ocurren cuando usted lee novelerías, otros libros, aunque sean motivacionales o no sean libros de vanidades, alabado Dios. Usted lee libros que hay veces le entretienen y le hacen sentir bien, le educan y le dan entendimiento, conocimiento, está bien, alabado Dios, le hace sentir bien. Pero cuando usted lee la Biblia, la palabra de Dios, entonces en su interior ocurren cosas que usted no comprende, dice, ¿qué está pasando en mí? Y tiene que haber un cambio exterior, es lo que el mundo tiene que ver. Entonces las cosas empiezan a cambiar y usted también empieza a cambiar, cosas que siente que no habían cambiado cuando usted lee otros libros, whatever, cualquier otro libro que sea. Ahora, la palabra de Dios es viva y ejerce un impacto en su vida, así debe de ser, si no algo está mal ahí. Es un libro que vive incluso hoy, o sea, desde antes y vive hoy, 1 de Pedro 1.23, alabado Dios, es siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿cuándo? Para siempre. Entonces, según de Timoteo, Pablo 3.16, toda la escritura es dada por inspiración, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y si sigue leyendo ahí, dice que para el hombre y la mujer sean perfectos para toda buena obra. Entonces la palabra inspiración quiere decir exhalada. ¿Sabe cómo exhaló la palabra del Señor? Como cuando nosotros cuando hizo el primer hombre, sopló, exhaló, sea un hombre, un ser viviente. Así exhaló su palabra Dios por su soplo, sopló en este libro su existencia mediante las personas que lo escribieron. Dios las usó y Dios usó sus propias personalidades, como era Pedro, como era Juan, como era Isaías, como era Daniel. Él no les quitó su personalidad. Mire Jonás, ¿cómo era Jonás? Alabado Dios. Para que ellos registraran absolutamente, de una manera acertada, la misma palabra de Dios. Y esa palabra, absolutamente lo que Dios quería que ellos escribieran y que quedara palpada aquí. Entonces, y vive hoy de la misma manera que cuando fue pronunciada, sin disminuir, mire, de su vida, nada, nada. El Salmo 119:89, para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. Lo mismo que está diciendo Pedro y Pablo aquí, alabado Dios. Hay un predicador de renombre que usted lo ha escuchado, Charles Spurgeon, un predicador que era británico. Él dijo una vez, en sus palabras, en una de sus charlas, él dijo una vez, si cuando llegue al cielo y Dios me diga, Spurgeon, quiero que prediques por toda la eternidad, sencillamente yo le diré, solamente Señor, dame la Biblia. Es todo lo que necesito. Y verá que sí. Y yo a veces cuando estaba lejos allá, tenía la Biblia, solamente la Biblia, y una hoja y un lápiz. Y ya dije, porque en la noche Dios le da algo y si no se pone un listo, se le olvida. Se escribe, mete su hojita ahí y está escribiendo, escribiendo como un borrón. Alabado Dios. Es así. Y Jesús dijo, Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Isaías 40, algo, versículos conocidos, 8, sécase la hierba y marchítase la flor, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, cuando usted lee este libro, la Biblia, está leyendo un libro que empezó cuando Dios le instiló vida. Fíjese desde cuándo es la Biblia, el libro más antiguo, más vendido, más famoso, un libro indestructible, diría yo. Entonces, instiló vida, está vivo y sigue vivo hoy. Ahora, cuando usted lee la Biblia y acoge sus palabras en su corazón, literalmente, esto me gusta, está tomando la vida de Dios en su corazón. Más vida. Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Vivo. Así que empieza a ayudarle a ver todos los sistemas falsificados que están ahí. ¿Dónde? Dentro de nosotros. Hay pensamientos, ¿verdad? Y hay egos orgullosos y todo. Entonces, realmente la Biblia empieza a vernos y tratando de captar nuestra atención. Y en realidad hay sistemas muertos. Por eso la persona que no conoce al Señor tiene su espíritu muerto y sistemas y todo, conceptos. Entonces, la vida aquí expone a la muerte. Entonces, por eso necesitamos llevar esta palabra a la gente que no ha aceptado a Jesús. Entonces, le va a ayudar a ver las cosas que fácilmente le llevarían a un callejón sin salida. ¿Cuántos conocen esos callejones? Que va o calles, ¿no? Donde tiene end, que ya se acabó. Ahora, le van a quitar su intranquilidad, le van a dar un sentido de confianza en su corazón. Miren, cuando uno se dedica a la palabra de Dios todos los días, surge en la vida una cierta confianza, esperanza, una seguridad que no se puede hacer en ningún otro lugar, yendo a conferencias, yendo a personas, a consejería leyendo otros libros. De ninguna manera la intranquilidad empieza a esfumarse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Eso es lo primero, pero la siguiente palabra, Hebreos 4, 12, ¿y qué más es? Eficaz. Está viva y es eficaz. Si es eficaz, quiere decir que es, ¿qué? Productiva. Y en griego, eficaz o productiva significa energés. De ahí procede nuestra palabra o término, nuestro idioma, energía, eficaz, energés. Entonces, la palabra de Dios tiene energía y es viva. Mire, hay muchas cosas vivas, ¿verdad que sí? En nuestro planeta, las plantas, los animales, las personas, pero no están activas. Ah, caray, esto es un pensamiento, ¿no? Hay muchas cosas que están vivas, pero no están activas. Alguien dijo cuando iba a llegar al cielo, parece que fueron tres personas. ¿Qué hiciste tú en la tierra? El primero dijo, bueno, yo iba a la iglesia, me bauticé, creí en ti. Y el otro dijo, ¿y tú qué hiciste en la tierra? Y dijo, yo creí en ti, Señor. Hice esto, aquello, algo así. Y el tercero dijo, ¿y tú qué hacías? Solamente me moví, dijo el tercero. Estaba activo, ¿no? Era eficaz. Entonces, hay muchas cosas que están vivas, pero no están activas. La palabra de Dios no solo sirve, sino que es activa. Y no solo prevalece, sino que es también activa. Isaías, un texto que dijimos, parece que el jueves pasado, 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Una palabra eficaz, productiva, activa. Donde quiera que estudie la palabra de Dios, mire, donde quiera que se predique o se lee, siempre hace algo, no se queda sin ningún resultado, siempre va a hacer un efecto. Por eso cité Isaías 55:11. Entonces, hay veces, por ejemplo, le hace enfadarse. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando la palabra de Dios, el libro de Hechos, se predicaba, dice que la gente crujía los dientes, ¿no? Entonces, va a ser algo siempre. Hay veces la gente se va a enfadar. Hay veces la gente, o sea, los va a hacer llorar, les va a redarguir, les va a enseñar, como leímos en Timoteo. Hay veces le va a llenar de tanta alegría que querrán danzar como David. Y eso es bueno, mire. O sea, yo creo en eso, pero yo creo en una danza que donde Dios le toque y se mueva al son del Espíritu usted. No algo aprendido, no algo enseñado, se mueva con una libertad. Y yo respeto, yo me hago a un lado y lo dejo que se goce. Dance como David, alabado Dios. Pero la palabra de Dios ejerce su efecto sobre usted. Siempre lo hace cuando llega a su vida y produce algo. Pablo le escribe a Timoteo, 2 Timoteo 2:9, incluso él estaba preso, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios, ¿está o no está? No está presa. Entonces, él parecía como era malhechor. Ahora, ¿qué hace la palabra de Dios? Penetra hasta detrás de las barras. Va a lugares, mire, donde usted y yo no podemos ir. No nos ha sido posible, no podríamos llegar, alabado Dios, en otros países más allá. Bueno, la palabra de Dios llega más allá de la cultura. O sea, rompe barreras en la cultura y en las cortinas de hierro. Y si hablamos del lenguaje, de las culturas, uno se pregunta, ¿pero cómo podría la gente o tal gente en tal rincón del mundo entender la palabra de Dios? ¿Cómo podrías hacerlo eso? Bueno, Dios va a usar personas que traduzcan en su dialecto esa palabra de Dios de alguna manera y los va a liberar. Va a ser productiva, activa en ellos. Alguien dijo que la palabra de Dios es como un gran Sansón, y fue un doctor creo que en teología dijo esto, pero es como un gran Sansón, como un gran gigante Hércules, como un Superman ilimitado, donde rompe toda cadena, todo barrote, y esto me llega a lo de Pablo en prisión, salta del muro de toda prisión, va más allá de cualquier cordillera, alcanza toda isla de los mares. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es productiva y se queda corto si seguimos leyendo el versículo 29 y más, alabado Dios. Pero la palabra de Dios es productiva. He observado esto a través de los años que yo tengo de convertido y ahora más que nunca. Mire, ahora, por ejemplo, que tenemos la oportunidad de predicar y enseñar y estar, por ejemplo, pues hemos ido al radio, claro, pero estar en la internet y grabar discos y todo eso, bueno, cómo la palabra de Dios se aplica y uno se asombra en lo que hace la palabra de Dios. Hay veces se ha escuchado a gente que va manejando y de alguna manera la estación que lleva se le corta. Su estación secular, digamos, se le corta. Y entra otra estación cristiana, digamos, en cierta estación. Y él no se explica, o sea, no se explica cómo pasó eso, pero se le empieza a poner oído la predicación. Y tiene sentido lo que dice y se queda escuchándolo. Entonces la gente, hay veces cambia totalmente su vida y es transformada. ¿Por qué? Dice, qué coincidencia, estaba escuchando esto y de repente apareció esto. Ellos le llaman coincidencia, pero hay un propósito. Es tan eficaz la palabra de Dios, tan productiva. Entonces se ve la palabra de Dios en las regiones más remotas, por ejemplo en África. Escuché, por ejemplo, de un joven. Hay partes donde realmente, literales, donde no hay creyentes o donde no había creyentes. Y escuché de un joven musulmán donde él escuchó el Evangelio y pudo de alguna manera escuchar lo que había oído, lo copió una y otra vez. Hizo copia en su texto, en su puño. Entonces copió la palabra de Dios y así transformó su vida y él nació de nuevo. Y ahora en esa parte, en esa región, es el primero donde estableció un centro de enseñanza de la palabra de Dios en esa comunidad, alabado Dios, para poder enseñar a otras personas lo que había aprendido de Cristo, de ese mensaje de la palabra de Dios, y su poder cambió su vida y cambió la vida de otras personas. Eso es viva y eficaz. Pero lo tercero, me encuentro aquí algo más, que la palabra de Dios perfora. Verso 12, y seguimos leyendo ahí, alabado Dios, además de que es viva y eficaz y más cortante donde nos quedamos que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a darle hasta allí. ¿Qué es lo que hace una espada? Penetra, perfora, ¿verdad que sí? Corta. Yo no sé a cuánto les haya pasado así. Por ejemplo, mire, usted se pregunta, ¿por qué tuve que leer este pasaje hoy? Ahora, si usted está siguiendo, como decía al principio, un patrón de lectura con usted o con alguien en la internet o puesto de acuerdo, lleva un patrón de lectura bíblica. Digamos, usted lo hace individual. Y dice que en ese día, o sea, precisamente en ese día, le sale una porción de la Biblia donde usted, por ejemplo, estaba peleando con su esposa, si es casado o viceversa, con su esposo, porque también la Biblia habla de las esposas, que amen a sus, que honren a sus maridos. Bueno, y mientras usted lee el texto, ese día, cuando había estado peleando con su esposa, lee el texto de Efesios 5:25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se dio por ellas. ¿A cuánto les ha pasado así? O Efesios 6, ¿no? Hijos, honren a sus padres, alabado Dios. A mí me ha hablado la palabra así, no cuando he peleado exactamente con mi esposa, ¿no? Alabado Dios. Pero así me ha hablado, mira, precisamente, y a veces los mensajes son confirmados porque estoy escribiendo o estoy meditando en algo, y de repente estoy escuchando algo y sale esto, y sale una frase, y sale aquello. Y digo, ay Señor Padre, gracias, confirmando tu palabra. O alguien llama o menciona algo, alabado Dios. Entonces, es increíble, y usted se pregunta, Señor, ¿cómo lo supiste? Dice al Señor, bueno, Dios lo sabe y la palabra de Dios llega directamente ahora. Llega a su corazón, claro, y del problema. Y empieza a perforar, mire, empieza a penetrar el corazón, porque tal vez algunos tenemos una piel bastante dura. Y cuando hablo de piel, hablo también del corazón, empedernida, ¿no? O un corazón duro. Entonces, hemos nosotros desarrollado algún mecanismo bien fuerte de protección propia, ¿verdad que sí? Cuando alguien le pregunta, hermano, pero usted hizo esto, usted es aquello. ¡Oh, no! Yo no. O sea, la autodefensa, ¿no? Un mecanismo de justificación propia. Entonces, la gente no puede tocarlo por dentro. Es más, nadie, ni aún un familiar que mucho lo conozca, seres queridos, no pueden penetrar. Pero la palabra de Dios sí puede hacerlo. Entonces, a veces la gente dice, ¿para qué invité a la gente? O sea, ¿para qué invito gente a la iglesia? O a esta reunión en casa, o a este evento, como el día de ayer y antier, del hermano Nick, que vino, ¿verdad?, a nuestra área. Bueno, una de las razones por traer a la gente a la iglesia es porque eso les permite precisamente estar expuestos a la palabra de Dios y tal vez ellos no tengan ningún interés en la fe. Yo le digo a mi hija, invita a tus amiguitas, mira, quieren ir, invítalas, le digo. Pero algunas dicen que son de esta religión, católicos o algo. No, no importa, dile que esto no es religión, este es un testimonio de alguien así, ya sabes, todo eso. Tú nomás así. Entonces, no tiene interés en la fe, pero de alguna manera usted logra traerlos, porque son sus amigos, tiene esa amistad o sus compañeros o compañeritas de la escuela. Entonces, de repente, la palabra de Dios empieza a tocarlos, a tocarles el corazón. Y para esto hay que buscar exponerlos, traerlos, estar expuestos a la palabra de Dios, un lugar donde se hable palabra de Dios. Si vamos a ver solamente shows o conciertos o cosas así, pues nada más le movemos las emociones, ¿no? Y sigue igual la persona. Entonces, tráigalos a la iglesia, que oigan la palabra de Dios. Y si no tiene el valor de hablarle la palabra de Dios a usted, ¿sabe qué? Bueno, tráigalos al lugar donde se enseña la palabra de Dios. Yo el día de saqué un tiempo, parte el viernes de la noche, pero el sábado especialmente durante el día, he conocido algunos amigos que son americanos aún. Y tenemos, bueno, me dicen amigos, pues yo también les digo amigo, ¿no? Alabado Dios, voy a con mis amigos. Y me dieron su número y ahí les mandé en inglés algunos textos y luego algún mensaje del evento que hubo. Digo yo, bueno, si van, que Dios los toque, que Dios les hable. Yo pongo mi parte, amén. Entonces, le aseguro que la palabra de Dios va a empezar a quitar esa capa exterior y va a penetrar hasta la misma médula. Fíjese lo que dice. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne aún más los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, los tuétanos, la médula de lo que esa persona es. Pablo le escribe a los Efesios 6:7 y dice precisamente que la palabra de Dios es la espada del espíritu. Esa que soñaba yo, esa que usted agarra y la blande para allá y para acá. Y qué maravilloso es ver la palabra de Dios hacer su obra. Que sea la palabra de Dios la que impactó, la que influyó en las personas. Hay un testimonio, quiero dejarle aquí y cerrar hasta aquí, de un hombre llamado Thor. No sé si lo pronuncio bien, Thor. Él vivía en Inglaterra en aquel entonces y era un incrédulo como pocos, hermanos. Perverso, incrédulo, perverso, y pertenecía a un club llamado el Club de Fuego del Infierno, ¿se imagina? Él y sus compañeros de ese club. Dentro de una de las cosas que hacían en ese club, estaba formado por descreídos, hombres perversos, que se reunían todas las semanas con el propósito expreso de mofarse, especialmente, ¿no? Y burlarse de las cosas de Dios, de los predicadores de entonces y sus frases y todo eso, se mofaban de las iglesias. Y cierta vez alguien lo retó para que fuera a una gran campaña como la que tuvimos en estos días, en aquel entonces de George Winfield. Ahora, este George Winfield era un predicador de los más grandes evangelistas que ha existido. Él podía predicar a entre 20 y 30 mil personas sin usar micrófonos o altavoces que no había entonces, yo creo que por repetición o algo. Y antes de eso él predicaba y la gente, ¿sabe qué? Temblaba ante el poder de Dios que Dios había dado a este hombre. De esa manera era George. Entonces, Dios usó grandemente a George Winfield, inclusive en los grandes avivamientos que hubo en los Estados Unidos, empezando aquí. Y este hombre llamado Thor, él fue a oírlo, aceptó el reto y fue a oírlo. Y él escuchó todo el sermón y se le ocurrió de alguna manera de recordar todo lo que George dijera del sermón. Y para hacerlo, él lo más que pudo empezó a tomar nota y a memorizar. Digo, ¿cómo memorizaré todo esto? Pero lo hizo para burlarse. Y empezó a escribir y a memorizar. Entonces, se iría, después, a una semana después, iría a la reunión. Mientras tanto, él practicó, alabado Dios. Él, es más, practicó los ademanes que hacía él, las entonaciones, la palabra, la mímica. Practicó todo lo que pudo y anotó. Y a la semana siguiente se reunió con sus compañeros y dijo, voy a predicarles para burlarse, ¿no? Bueno, así que él anotó lo que pudo, regresó y se fue al club a la semana siguiente. Así que ya en la reunión él se puso de pie ante sus compañeros ahí y empezó a predicar con todo el winfelismo, o sea, como predicaba el evangelista, ¿no? Con todo eso que había aprendido. Entonces llegó como a la mitad del sermón y empezó a llorar con un llanto inquebrantable o incontenible. Empezó a llorar y llorar y llorar por la palabra de Dios. Y entonces, él, lo que había de mofarse de todo eso, se volteó al imitar los ademanes y la palabra de Dios que llevaba todo eso, llegó a su corazón y le transformó por completo. Ya no pudo dejar de llorar. ¿Cómo se reiría su compañero? No lo sé y todo eso. Pero cuando la palabra de Dios que él había de mofarse llegó a su corazón, le transformó por completo, se convirtió de una manera tan maravillosa que llevó a ser uno de los grandes hombres de aquel entonces en la era del cristianismo de Inglaterra y se le conoce en la historia como Thor de Bristol. Bristol pienso que es un lugar de Inglaterra. Thor de Bristol, usted puede buscarlo en alguna biografía, uno de los más grandes ganadores de almas. Ahora, ¿saben cómo llegó a ser salvo este Thor? Bueno, porque la palabra de Dios llegó a hurtadillas y como despacito, ¿no? A él. Empezó por su duro cuerpo, ¿no? A penetrarle a su corazón, entró a lo más recóndito de su corazón, exploró dentro de su persona y se convirtió por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios perfora. ¿Cuántos han usado un taladro en madera y aún en fierro, ¿no? Depende la broca y perfora. Algunos dirán, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso con la intranquilidad? Bueno, lo que nos intranquiliza a nosotros muchas veces, repito, es el deseo de solamente salirnos con la nuestra. Yo digo, voy ahí, me colo, hago así, salgo como Ananías y Zafira, ¿no? Aparento como que doy, como que fue tanto a todos. Pensamos así. Pero la palabra de Dios perfora todo esto y nos muestra que es de modo que podemos verlo. Te haré ver y te haré entender. No seas como el caballo ni como el mulo, dice la palabra de Dios, que necesitan cabestro si no nos sujetan a ti. Es lo que la palabra de Dios empieza. Entonces, le va a ayudar a hacer algo y al respecto. Digo, yo tengo que cambiar en esta cosa, en esto, aquello. Entonces le redarguye, como dice Pablo a Timoteo. Ahora, algunos dicen, bueno, Eso a mí no me gusta, por eso yo no leo la Biblia. Antes la leía, pero me sentía incómodo. Porque la Biblia es un espejo, ¿no? Va uno y se ve y se siente incómodo. Así que dejé de leerla. Bueno, yo aconsejo a esas personas que eso es realmente una tontería, una insensatez. Hay una palabra que se llama dactónico, que es una persona que casi no distingue los colores. Yo creo que ni con glasses, lentes, ¿no? No distingue los colores. Entonces, una persona dactónico, lo voy a aplicar no solamente en la ropa, es por decir, si yo me voy a vestir de tal manera y no distingo los colores, y mi esposa me dice, ¿sabes qué? No se te ve bien. O sea, no combina esa corbata con aquello. Y yo le digo, está bien, me enojo. Lo voy a hacer así. Entonces, yo me expongo a que la gente vea que no está bien, no combinó. O si algo está roto o X, ¿no? Entonces, la gente no tiene la suficiente sensatez como para seguir leyendo la Biblia y hacer caso, por ejemplo, en lo de la ropa o algo más. Ahora, usted tiene que abrirse con alguien, tener un mentor o un consejero para, de confianza, abrirse, ¿me ve esto bien? ¿O estoy bien aquí? ¿O estoy diciendo las palabras correctas? ¿O me estoy comportando bien en todo esto? Confíe en algo usted y hágale caso y cambie eso. ¿Se imagina una persona que sale, digamos alguna dama, con ropa, ha tocado casos así, van al baño y salen con su vestido alzado y todo eso, y alguien va y les alcanza y les dice, no está bien vestida, y rápidamente con pudor. Pero realmente un dactónico es alguien que no hace caso, le vale. Dice, no, yo me veo así. O se imagina que alguien no hiciera caso así y dice, bueno, si tú sales así, vas a avergonzar tu familia. Es una vergüenza para mí como tu esposa o esposo. Tú no sabes a qué familia perteneces. Somos hijos e hijas de Dios. Tenemos que andar bien vestidos, bien ceñidos. Somos luz, somos sal de esta tierra. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios. Tal vez, no siempre parece que lo hace en forma gentil. O sea, a veces la palabra de Dios es brusca, penetra, parte. Es como dice Isaías, como un marro que rompe la roca. Aquí una espada, ¿no? Que penetra. Hay veces es un bálsamo. Hay veces la palabra de Dios, como a este hombre, a hurtadillas le llegó. Ahora, ¿cómo hace un compañero o una compañera que es gentil, que es amable con usted, que usted le brindó su confianza? Tiene tacto. Va y se le acerca, ¿no? Le echa la mano, el brazo al hombro y le dice, no puedes salir así de esa manera. Vas a avergonzar a tu familia. No sabes a qué familia perteneces. Hermanos, somos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Somos pueblos de Dios. Entonces tenemos que comportarnos. Allá afuera lo que decimos, lo que hablamos, cómo nos vestimos. Nuestro testimonio, ¿no? Ya dejé la ropa y los colores. Nuestro testimonio. Entonces no podemos salir de esa manera. No podemos seguir haciendo eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios perfora directamente el corazón. ¿Sabe que los únicos que no quieren leer este libro, que perfora el corazón, son los que van a seguir viviendo intranquilos, inseguros, con fobias, falta de gozo y hasta sin esperanza? ¿Por qué me pasa esto? Me siento así, me siento así. Bueno, haga de la palabra de Dios el centro de su vida y deje lugar. No lea solamente palabras, porque hay personas que pueden llevar un sistema de leer la Biblia y pueden leer dos capítulos y llega alguien y le pregunta, ¿qué leíste? Dime algo importante que leíste, algún principio o algo que leíste. No entendió nada porque leyó palabras. Entonces la palabra así, no es que esté muerta, está viva, pero no dejó que le penetrara. Apropiese de ella, que deje que obre en usted, que es como un espejo que lo cambie, haga caso. Entonces los únicos que no leen las palabras son las personas bien intencionadas a mi manera. Yo creo así, usted creerá así, pero yo aquí, cuando es algo absoluto que Dios dice. Entonces los que quieren andar de esa manera y solamente venir a una iglesia, y si abrigan con un concepto solamente de que son cristianos, el saco de cristianos, tengo cierta paz, Dios ha perdonado mis pecados y voy rumbo al cielo, eso no es todo. Hay otro nivel, el nivel de consagración, de compromiso, de discipulado, porque la palabra de Dios penetra, es viva, es eficaz y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Así que hagámosle caso a la palabra del Señor. Amén. Esa es la espada del Espíritu. Padre glorioso, gracias por tu bendita palabra que permanece y es viva, oh Dios. Señor, tú has tocado personas, hombres y mujeres y aún niños, cuando no, nadie les daba esperanza, Señor, cuando aparentemente no había un propósito por el cual venir al mundo, un propósito de ser y hacer. Ahora, Dios, hemos entendido que tu palabra es productiva, es eficaz, tiene energía, tiene un potencial, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a guardar y a permitir que esa palabra perfore, oh Dios, como una espada que es introducida, que corta, oh Dios, y que aún se mete a los niveles del espíritu. Dios mío, ayúdanos, Señor, porque no hay cosa creada ni que sea manifiesta en tu presencia. Antes bien, todas las cosas están, oh Dios, desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios glorioso, nos reconsagramos, si pudiéramos decirlo así, Señor, a tu palabra, Señor, a tus propósitos, a tus designios, Señor, para tener esa paz y esa intranquilidad duradera, esa vida, Dios mío, que está en ti y tú en nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre.